COPE Euskadi.
Estar informado.
Hace apenas unos días, miles de estudiantes vascos terminaban las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, aquí en Euskadi, es como se llama, la antigua selectividad. El gobierno ha aprobado esta misma semana un cambio en la prueba para el año que viene. Después de 5 años en los que ha habido más flexibilidad a cuenta del COVID, bueno, pues ahora mismo parece que se endurece esa prueba de acceso a la universidad. Se recupera la importancia, por ejemplo, de la ortografía y de la capacidad de expresarse y hacerse entender. Además, se unifica el nombre. Va a ser prueba de acceso a la universidad, la PAU. El Colegio Ayel de Munabe, en Vizcaya, quiere llegar a esta nueva PAU en 2025 con los deberes bien hechos para que los alumnos, por ejemplo, mejoren su ortografía, la expresión escrita, la cohesión y coherencia, que va a contar un 10% de la nota, nada menos. Y es que los profesores se quejan de que las faltas de ortografía han aumentado entre los alumnos y algunas son graves. Tania Santiago es profesora de lengua del Colegio Ayalde y nos contaba hoy en COPE Euskadi que la clave de todo está en la lectura.
Lo que se quejan mucho los profesores, ¿no? Y que no se fijan mucho en cómo se escriben las palabras. Entonces creemos que la clave está en la lectura, ¿no? Si tú lees, siempre vas a ser un mejor escritor, que vas a tener más ideas y también te has fijado más en cómo se redacta, cuáles son las reglas básicas de ortografía. Muchas veces nuestros alumnos cometen faltas graves, ¿no? Que los profesores lo ven, ¿no? En las pruebas de selectividad.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Luis Martín y escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Bueno, se trata de que los chavales lleguen a la selectividad bien preparados y la puedan superar, por supuesto. Y es que esto es importante, sobre todo para carreras científicas que requieren de una formación especializada gorda. La ciencia, que te cobra cada vez mayor importancia en nuestra sociedad. Por ejemplo, un ejemplo de ello es que Guipúzcoa aspira en 3 años a convertirse en referente internacional de la tecnología cuántica, con iniciativas empresariales de éxito basadas en esta tecnología que genera empleo de calidad. Se va a poner en marcha un programa de acompañamiento personalizado con itinerarios a medida ante un centro de emprendedores, empresas e investigadores del territorio. La diputada general de Guipúzcoa, Aider Mendoza, subrayaba que hay que arriesgar en una apuesta de país por el conocimiento y la innovación.
Estamos haciendo apuestas de país, apuestas de empresa, apuestas por el conocimiento, por la innovación, por la industria del futuro, en ámbitos que son relativamente nuevos, en ámbitos que tampoco sabemos muy bien qué es lo que nos van a traer, pero sabemos perfectamente que no podemos quedarnos fuera de estas estrategias.
Enseguida vamos con otros asuntos. Antes, como siempre, el tráfico. Precaución, a esta hora nos dice la Ertzaintza en la P8 en Amorebieta, en sentido Bilbao, hay una colisión con 3 vehículos implicados, hay 2 carriles cortados, podría haber algún herido y se están produciendo retenciones. Vamos con el tiempo. Mañana nos dice Euskalmet que tiempo soleado y subida importante de las temperaturas. Cielos en general despejados, como te digo, con máximas de hasta 25 grados, aunque a última hora podría empezar a volver la nubosidad, dice la previsión. Ahora mismo tenemos 18 grados en Bilbao, 14 en Vitoria, 15 en Eibar y 18 también en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Quiero hablarte ahora, la vamos a escuchar enseguida, de Maca, 45 años, es georgiana, llegó a Vitoria hace 5 años con 2 hijas, la pequeña apenas tenía 12 meses. Ha sido difícil, pero ha conseguido una casa de alquiler para todos. El siguiente reto para esta enfermera es encontrar trabajo. ¿Qué mueve a una madre a salir de su país con 2 niñas de 1 y 3 años y cruzar un continente? Bueno, pues es lo que hizo Maca, cruzar Europa movida por la dura crisis económica y la situación de ocupación rusa en Georgia. Cuando llegó a Vitoria, como migrante irregular, con una mano delante y otra detrás, nos contaba, fue una compatriota quien le habló de Cáritas. A partir de ahí, Maca vio la luz, habla de la entidad diocesana como una familia que la sostuvo en los momentos más duros.
Siempre me dijeron, estamos aquí, no te preocupes, tú no estás sola, somos aquí todo, como tu familia. Estoy contento. Ahora nuestra vida más luminoso, más fuerte.
La de Maca es una de las caras que pone rostro a esos informes presentados recientemente por las Cáritas vascas en torno a la existencia de una importante bolsa de exclusión todavía en nuestro territorio. Por cierto, que hablamos ahora de una estafa que está ocurriendo en la diócesis de Vitoria, muy preocupada ante las llamadas realizadas este pasado fin de semana, cuando es más difícil contactar además con el obispado, llamadas que se hacían a distintas comunidades de religiosas en las que, aparentemente, el vicario general Carlos García ya te pedía con urgencia dinero para pagar un IBI, ya que sus cuentas estaban bloqueadas. Casi se consuma la estafa. Se trataba de un programa de inteligencia artificial que imitaba no solo la voz, sino también las expresiones de García Yata. Lo que no se imitó y dio la voz de alarma fue el trato, y es que su relación con las monjas de Guino es especialmente cercana y el programa de inteligencia artificial no supo replicar esa cercanía.
Me llamaron las mercedarias de Guino para decirme que habían estado a punto. Bueno, yo no sé si incluso ya estuvieron rozando pues el límite en el que caían en el fraude, ¿no? Caían en la trampa. Y entonces me decían que la voz era exactamente la mía, con expresiones mías, etcétera, etcétera, y que sospecharon, la sospechó porque yo la estaba tratando a ella de usted, y son unas religiosas que conozco. Pareció un poco inusual, y entonces ahí vino la sospecha. Y por lo que veo, después pues ha habido en cadena pues más llamadas.
Bueno, mucha precaución, advierten tanto la diócesis de Álava como la Vizcaya, donde recientemente pasó algo parecido, que jamás se llevan a cabo desde las diócesis peticiones de fondos de esta manera, por teléfono en cualquier caso. Precaución. No salimos de Vitoria. La policía local de la capital alavesa va a comenzar a sancionar a los usuarios de patinetes eléctricos que incumplan la normativa municipal que especifica que solo pueden circular por la calzada, carriles bici y vías de tranvía. La ordenanza ya entra en vigor en mayo, pero transcurrido un mes en el que de momento solo se ha informado de posibles infracciones, bueno, pues llega el momento de empezar con las multas. El gran problema, admiten los propios usuarios, es que algunos circulan por las aceras y estas son sagradas. Alberto Llorente, de la Asociación de Usuarios de Patines.
Realmente no había ningún control de las aceras. El mayor problema que generan los patinetes es el uso de las aceras por parte de algunas personas. Son gente a las que nadie ha parado. No hay una acción policial, ninguna. Hemos hecho un análisis con 1.700 tomas de muestras y el 27% de las bicicletas más patinetes que vemos van por aceras. Es decir, es algo flagrante que se ve. Van a empezar ahora. Estupendo. Bienvenido sea.
Precaución, ¿eh? Y en Bilbao hay ahora mismo 131 refugios climáticos, 65 interiores y 66 exteriores. Se trata de hacer frente a las olas de calor y todos ellos están disponibles en un mapa que va a distribuir este verano el área de movilidad del Ayuntamiento Bilbao en una campaña divulgativa. Hoy el Itsas Museum Bilbaíno ha acogido una jornada informativa sobre esta red de refugios climáticos que lo que buscan es hacer frente al calor con una temperatura en principio inferior a la que pueda darse en el resto de la ciudad. En esta jornada participaba la concejala de movilidad, Nora Abete.
Una herramienta muy útil para resguardarse en momentos de calor extremo y que desde el Ayuntamiento de Bilbao y desde el área de movilidad y sostenibilidad ponemos a disposición de la ciudadanía. Son lugares de interior y de exterior en los que podemos resguardarnos cuando hace mucho calor. Y este año hemos querido contar con la participación del Ayuntamiento de Barcelona, contar con su experiencia, porque fueron de alguna manera pioneros en esta iniciativa y hemos querido compartir experiencias para ver cómo podemos seguir difundiendo y mejorando esos recursos para la ciudadanía.
Y te voy a hablar ahora de Andere, una mujer neandertal, la primera vasca, de hecho, de hace más de 200.000 años. Hemos encontrado sus restos humanos, los restos humanos más antiguos hallados en Vizcaya. La revisión de restos óseos encontrados en la cueva del Polvorín de Carranza hace años y depositados en el Museo Arqueológico de Bilbao ha permitido reconocer estos fósiles humanos que podrían, como te cuento, ser los más antiguos hallados hasta ahora en Euskadi. ¿Y cómo era Andere, esta mujer neandertal? Nos lo ha contado el investigador que ha dirigido las excavaciones, Asier Gómez Olivencia.
Bueno, pues Andere sería, digamos que la neandertal más antigua que habitó en el País Vasco, una mujer probablemente entre 1,50 m y 1,60 m, adulta, y de la cual pues es un poco celosa y todavía sus secretos pues no los va a ir dando por entregas, por fascículos, yo creo.
Y terminamos, como siempre, con algo de música, hoy con este Psych Space Rock Folk, música experimental, esa mezcla de estilos que practica la banda Joveri, vienen de Los Ángeles y actúan dentro de muy poquito, a las 8, en la sala Daba Daba de San Sebastián. Con ellos llegamos hasta las 8. Ya sabes que escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Ángel Expósito. A chance, find no peace and no winter.